Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 516. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta ocasión vamos a hablar de la primera película de Pixar en dos años, ya no sé cuánto, que llega a los cines.
Dos años y medio,
desde sí, Onward.
Desde Onward, que fue comienzo. Ah,
la última película que vi antes de la pandemia. Ahí está.
Que no, fue que la última vez que nos reunimos a grabar algo antes de que... suceda lo que sucedió y tengamos que empezar a ver.
Yo estaba acá también, ¿o no?
Creo que estabas acá, no me acuerdo.
Porque ahora estoy acá.
Ahora estás acá.
Vicky está acá.
Vicky está acá, es una de esas ocasiones especiales. Está de paso, no está usando Buenos Aires como para hacer escala. Sí. Se va de vacaciones. Pero bueno, no dije el nombre de la película. Pero por supuesto, ya saben, le dieron play al coso que dice
Lightyear.
Antes de hablar de la película, primero les voy a recordar. Algo que es muy importante para nosotros, cómo pueden colaborar con el podcast a través de patreon.com/quemese. Pueden hacer una contribución en dólares desde cualquier parte del mundo y haciéndola van a acceder a un montón de contenido exclusivo y van a poder escuchar todos los podcasts que grabamos, incluyendo este, antes que nadie. Además van a acceder al servidor de Discord y poder escuchar, ya hay ahí un montón de otras cosas. En cafecito.app/quemese simplemente pueden invitarnos unos cafecitos, como se les dice ahí, en pesos. Esto solo funciona desde Argentina y es un nivel de compromiso menor para ayudarnos a que sigamos existiendo, básicamente. También se pueden suscribir monetariamente, o sea, esto significa aportar dinero en Twitch. Y como les estamos diciendo siempre, les pedimos, sí, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y escuchar nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube, que es el único lugar en donde los podemos monetizar, aunque esto puede llegar a cambiar pronto.
Tan, tan, tan.
Pero bueno, hablemos de Lightyear, que hay varias cosas para decir. O sea, se podría haber hecho un pequeño podcast de 15-20 minutos sobre temas...
¿Extra película?
Sí, entretenidos de conversar, que exceden la película, que por lo menos general, cosas de las que se podía conversar antes de haberla visto, inclusive. Por empezar, da un poco de lástima que mandaron a Luca en un momento en donde los cines ya estaban abiertos a Disney Plus.
Sí.
Turning Red más febrero, más o menos, ya cuando no había excusa.
Claro, no había excusa.
Sí, además de que Luca y Turning Red son claramente mejor película que esto. Sí,
Lightyear, ya vamos a decir lo que nos parece cada uno de nosotros, pero sí, para mí está mucho más cerca del fondo de la lista de Pixar que de la mitad, ponele. Pero bueno, lo que quería decir es que lo que da un poco de lástima es que Lightyear obviamente iba a tener estreno de cines porque está asociada con una propiedad intelectual.
El Toyverse,
sí. Sí, bueno.
Suena algo más turbio.
Alguien había dicho en algún lado que se diría llamar Lightyear a Toy Story Story. Por empezar, eso. Da bastante lástima que era como el nuevo CEO. Que muchas de las cosas que se están viendo raras en Disney por ahí se pueden asociar con que el CEO nuevo es mucho más... le importa menos la calidad porque... estamos viendo una caída, aparte de la pandemia, ¿no? Estamos viendo una caída en Marvel estrepitosa, salvo que seas fanático, te tenés que estar dando cuenta que cada vez son más pobres.
Los CEOs, CEO igual malo, o sea, me parece que no es algo
bueno,
que
pero hay CEOs y CEOs. Hay ciertos CEOs que tienen un poquito más.
Incluso dentro de... bueno, este año pasó todo un quilombo con lo del Say Gay Bill, Don't Say Gay Bill, ese de Florida. Y hubo unas internas donde parece que los empleados mismos nunca hablaron bien del CEO nuevo este,
claro,
de Bob Chapek.
Uh-huh.
Que decían del anterior que, bueno, tenía sus cosas, pero por lo menos era un tipo más con el que era mejor tratar y como que era...
Y tenía un poco más de idea de cómo manejar y cómo llevar esta empresa.
Sí, sí. Por eso digo, todos los CEOs lo único que les preocupa es que los accionistas, las acciones de la empresa...
Es la plata.
Claro, es la plata, básicamente.
Plata.
Pero algunos ven un poco más adelante, ¿viste? Entienden que si la película o la serie es de mayor calidad, incluso olvídate de que sea algo de lo que se va a estar hablando en 5 años, cosa que las cosas que estamos de este estilo de las que estamos hablando ahora, yo siempre pienso, dejan de existir después de la semana, el fin de semana de estreno. Pero más allá de eso, ¿viste? Se está perdiendo valor en la marca, ciertas cosas que deberían pensar que, bueno, se ve que por ahí este tipo no tiene esa visión. Pero bueno, era obvio que Lightyear iba a pasar por el cine. Y ahí pasamos al otro tema, prepelícula, que es... Primero, yo creo que esta peli toma el espíritu de una de otra que no podría ser más diferente, pero yo le encuentro una similitud y déjenme desarrollar por qué. Me parece muy parecida al Joker, a la del Joker. Wow. En el sentido... Ahora, déjenme desarrollar,
Buzz Lightyear le dispara con el son en medio, spoiler alert.
Es una película de ciencia ficción normal. No tiene mucho que ver con Toy Story, así como Joker no tenía mucho que ver con Batman. Porque y todo lo que es relacionado a la marca parece como puesto a la fuerza para poder decir que es una Toy Story Story. Y sí. Joker, que es una película de Batman, recordemos, es una peli que creo que a la mayoría de nosotros nos había gustado mucho, pero lo peor, lo que estaba, todo el mundo está de acuerdo, es que todo ese tema de la muerte de los Wayne parece que está metido a la fuerza para que... Sí. ¿Ves que es una película de Batman? Acá es parecido, es como que podría haber sido una peli... Y bueno, y lo otro, el otro nivel que le meten, que es rarísimo, sobre el cual me gustaría discutir porque me entretiene, directamente me divierte, es esta vuelta que le encontraron de esta es la película... Mm. Que vio Andy y que lo hizo fan de Buzz Lightyear.
Sí, o sea, a tal nivel de que yo la vi en el cine y los dos chicos que estaban sentados al lado mío estaban discutiendo mientras estaba antes de empezar la película sobre qué era exactamente lo que estaban por ver y empezaron a googlear. Tipo, esta, sí, parece que es la película que vio Andy, no sé, como empezaron como a buscar en la aplicación.
Es muy raro.
¿A dónde entraba esta película?
Y es muy raro porque aparentemente, la otra vez vi como un par de memes, porque en Twitter está lleno de memes y videitos y cositas, de que aparentemente Chris Evans había tuiteado como que esto era algo que era equivocado. Entonces,
era
todo el mundo
había
confundido,
anunciado,
claro.
Me parece.
Sí.
O sea, ni él estaba seguro.
Repasando detalle por detalle, porque me parece fascinante esto. Lo que dijo fue: esta es la película sobre la historia del humano astronauta, como si existiera
Buzz Lightyear.
Después salieron a aclarar que no, es un personaje ficcional dentro del universo de ficción en el que vive Andy, Woody y Buzz, los juguetes.
Sí, lo que te debe dejar de intuir es que, por ende, esa placa, porque la peli empieza con una placa que dice 1995, Andy fue al cine, vio esta película, su película favorita, pum,
sí, después se la regalaron después.
Claro, se nota que la metieron en algún momento para justificar algo, porque si Chris Evans no sabía y decía que era del humano, y qué sé yo, tipo, hay alguien que fue y tipió eso, viste,
en
el hábito.
Algo que también leí, esta película arrancó bastante mal en taquilla en Estados Unidos.
Sí, me sorprendió bastante.
Lo cual nos quita todas las ilusiones que teníamos de un western de Woody, tipo todo realista, que nos diga, esta es la película
un
que...
Un Bounty Law de Woody.
Sí. Esta es la película que vio el padre de Andy cuando se compró el...
Claro, que era así
cuando
tele,
cuando se compró su primer rifle.
Bueno, ahora vamos a hablar de que Buzz Lightyear se entendía que era otra cosa en Toy Story. Esto es completamente... rompe el... Si lo querés pensar, que igualmente una vez que empieza la película no es importante, rompe el canon de Toy
es
Story.
Es raro porque no es importante, pero te da contexto a vos como espectador. ¿Sí? Mientras yo fui a verla con mi familia y mientras estábamos viendo la película, a mi mamá le surgieron preguntas por esa placa. ¿Entendés?
Claro.
Por esa placa que te pone contexto que tiene que
el otro problema
es algo que vio Andy.
El otro problema es ese, que si hubiese quedado en las ruedas de prensa como algo que los
simpáticos,
que vivimos en Twitter simplemente nosotros nos preguntamos, pero es parte de la película porque lo pusieron ahí al comienzo. Es bastante extraño y sí, te hace hacer un montón de preguntas. Yo lo último que hice al respecto de esto fue leer una entrevista que le hicieron a Angus MacLean, el director, pobre, que me parece que le tiraron un muerto. Incluso yo dudo de si esto no era una historia de ciencia ficción que en la que se estaba trabajando y se le
pegaron una voz arriba.
Y dijeron, tiene que ser Buzz Lightyear.
Claro.
No,
de un grupo de astronautas. Porque es muy raro, ¿no? Yo no entiendo cómo partís de la idea de que estas van a ser las aventuras de Buzz Lightyear y haces una cosa que se parece más a El planeta de los simios que a Star Wars, porque...
Pero tiene poco que ver con el tono, con el tipo de personaje que conocíamos antes.
Bueno,
digamos, con lo que hace Pregnante que vos tengas ganas de ver más historia de Toy Story son esos personajes, digamos, que acá no existe. Es
una de las mayores preguntas
diferente.
Que te quedan, más allá de que es una peli mediocre, o en el mejor de los casos se puede decir que está bien, zafa.
Bien,
se deja ver.
Simpática.
Se deja ver.
Sí.
¿Por qué a un nene de 8 años le gustaría una cosa como esta?
Es que claro, me parece que la película te está pidiendo que vos te imagines eso, pero es claramente imposible porque encima esta es una película hecha para los millennials, fan de Toy Story del mundo real.
Se ha dicho, que es la, o sea, literalmente en entrevistas ha dicho que es la Star Wars de Andy. Dale, déjame de joder. Claro. O sea, Star Wars es una cosa mucho más poderosa, sí, abarcativa, viste, como más mítica.
Y más icónica, y esto es una... o sea, cada personaje es tipo, claro, icónico, esto es automáticamente. Acá es como...
sí.
Salvo vos, el gatito y...
Y vos y el gatito.
Lo hace...
es raro, aparte, gatito, que te den...
Capaz, y el boss de esta película no es muy icónico. Claro. O sea,
sí, compraría el juguete para que el gatito no esté solo.
Claro. es raro que aparte te ponga una fecha tan clara, tipo 1995, y vos decís, bueno, voy a ver algo que se ve como 1995, claro, y no lo es, ¿no? Que en todo caso es una propuesta...
¿Qué se entrenaba en 1995, Armagedón?
Y claro, yo, sí, Armagedón, yo pensando en esto...
Con este muchacho...
Ronan Emmerich.
No, Tarzán, ¿cómo se llama? No, Bob de la...
Brendan Fraser.
Ah, bueno, pero es una cosa específica.
Claro, bueno, pero Brendan Fraser era de 95.
Era el tipo de
yo lo que pensé es que hubiese sido divertido.
Yo
lo pensé que hubiese sido divertido. Es que hubiese sido una película a lo Michael Bay, que me parece que era esa la onda de Ronald Emmerich, Michael Bay, con un montón de explosiones, y Buzz Lightyear es un astronauta retirado, pero que lo tienen que insistir, claro, porque hay una invasión y solo él sabe manejar la nave. Una cosa toda exagerada, testosterónica. Pero bueno, justamente el Disney de hoy en día quiere ir por un lugar completamente diferente, del cual ya vamos a hablar.
Una película de 1995, por ejemplo, tiene una pareja del mismo sexo con una afroamericana que sobreviven, ¿entendés?
Recién decíamos
o sea, que muere de vieja.
Si esto fuese una película, si esto fuese una película del 95, esas dos mujeres hubieran aparecido muertas tipo,
claro,
a la semana.
Trágico, sí, una cosa horrible.
Hubieran desaparecido, algo por el estilo.
Y vos tendrías una novia hegemónica.
Claro, no, vos hubieras dado cuenta que en realidad no son lesbianas y que está enamorada de vos, una cosa así.
Bueno, yo quería decir algo, no me acuerdo textual cómo es el inicio. Me parece que tienen cuidado en decir que en el 95 le regalan un juguete de su película favorita, porque lo último que leí, que lo hace más complicado, y esto es muy, fíjense que todavía no hablamos de la película, pero es muy divertido, ¿eh? una cosa que leí, ahora digo lo que dijo Angus MacLean, pero una cosa que leí que también me divirtió mucho es Spider-Man No Way Home, una película que me parece horrible, pero que es de las pelis que más vendieron entradas en la historia del cine hoy. ¿Te gusta El Hombre Araña? Acá hay tres. No hace falta más explicación que esa. Acá es tipo, ¿te gusta Buzz Lightyear? Bueno, hay una película que vio el protagonista.
Andy, ¿te acordás de Andy? Andy, sí, cuando era chico, fue al cine y vio una peli. Y entonces después, bueno, la verdad es como, pará, calmate. Si vos me decís que una peli y vos la ir, sí, y yo a ir sin necesidad de la placa del principio, porque la placa del principio hace que te plantes demasiadas preguntas, sí, que un montón de veces te sacan de la película.
Y después sacaron como imágenes de marketing en donde está Andy sentado con todos los juguetes mirando a la ir. Y es como, si yo no vi la película,
¿cómo no saben quién es?
Sí, un montón de preguntas. Primero, que si están los juguetes y mientras están desactivados, igual están viendo, cosa que se va a entender,
claro,
en la Toy Story.
Ellos ven aunque estén desactivados.
Ya sabían quién
pasa.
Ya sabían quién era Buzz Lightyear. Y segundo, tiene a los tres marcianitos que los consigue al final de Toy Story 2. Es como un montón, claro, de una serie. Igual.
Basta, pero ¿es una imagen profesional? ¿Promocional, digo? ¿O como un?
Es una imagen oficial, pero es un. Es como un póster, tampoco, claro, tiene que ser canónico.
Es como para revivir la nostalgia, claro, como si para era... forzar esta cosa, claro. Claro, pero esto es de Toy Story.
Claro, pero bueno, lo que quiero decir es oficial, lo que quiero decir es, esto ya sí, lo que estamos diciendo ahora es simplemente para
romper
entretenernos.
La pelota.
Claro, romper la pelota porque no tiene que encajar. Pero bueno.
Lo que ibas a decir de Angus MacLean.
Sí. Dice que la idea, y acá me cierro un poquito más, es que esta película es una peli que Andy la ve una y otra vez en VHS, no en el cine, porque es una peli vieja, de la época de las pelis de ciencia ficción sesentosas, setentosas.
Y vive como
en
Don 3000, Andy.
O sea, 3000, literalmente Star Wars.
No, a mí me parece que busca ser más el planeta de los simios que Star Wars, ¿no? Que es,
sí,
una cosa con,
no,
con esas,
pero,
locuras.
No, pero abre, el primer plano es Star Wars, tipo, es el primer,
claro,
plano. Es...
Bueno, pero las locuras temporales.
Los Imperial Cruz.
Me parece que, todo, bueno, por ahí es una combinación, porque, sí, las cosas más de paradojas temporales me hacen pensar más en la ciencia, sí, ficción que precede, sí, Star Wars. Sí. A partir de Star Wars es todo más fantasioso.
Claro.
Pero bueno, nada, él dice que... Para justificar que cierre, no te cierra lo progre, pero sí te cierra el tipo de película que es una película que por ahí estaba en su casa, la veía una y otra vez. 10 años después de su estreno, sale una serie animada. Como pasó con...
Era más complicado todavía.
Está la serie animada, porque la serie animada que salía cuando nosotros éramos chicos de Buzz Lightyear, se suponía que era la serie que veía Andy. Claro. Por la cual él tenía el juguete. Claro.
Yo sí, me sí. imagino a una persona claro. de PR, tipo sentada en la computadora, googleando todas las cosas que se hicieron alguna vez de Toy Story y escribiéndole eso al pobre director que tuvo que ir a justificar en una rueda de prensa de qué mierda se trataba sí, sí, sí. la película.
Como que son todas cosas contradictorias, pero bueno, la cosa sí. sería que entonces el muñeco, que no se parece nada a la versión Chris Evans de esta película... Es el muñeco de la serie animada, por eso tiene otra voz que la de Tim Allen, mucho más carismática.
Por eso tiene otra personalidad
directamente. Por eso tiene otra personalidad porque es de una serie animada que veía Andy. Pero igualmente todo esto que estamos diciendo son cosas, ya dijimos más de una cosa que es contradictoria en sí misma.
El mayor problema es que este Buzz Lightyear nunca se pararía delante de Woody y le diría, eres un hombrecillo muy triste y me das lástima, adiós. No, nunca diría eso este Buzz Lightyear.
Es una cosa muy
bueno,
rara.
Bueno, ahora de la película.
No, empecemos a hablar de la película. Sí. Yo quiero decir, ya que va a ser una película que no, como dijimos, nos parece que está bien, tiene ese piso Pixar del que nunca se sí. baja, o rara vez se bajó, tipo solamente
la
en The Good Dinosaur. Sí.
La del dinosaurio.
O sea, creo que es mejor que la del dinosaurio y mejor que las Cars.
Sí. No, para mí mejor Cars 1, lejos no. que esto. Sí, tiene personajes mucho más recordables que esto. Tipo, no ¿te acordás de Mate? Sí, no me bueno. mientas. Victoria, no me mires
estoy
a los
viendo,
ojos.
Sí, estoy viendo. Viendo.
Sí, me acuerdo.
Esto ya es. Sí, es hilar fino. Va a depender sí. de cada quien.
Sí, sí, sí.
Si estamos de acuerdo que está ahí en el fondo con la Cars. Y es la película sí. que salió ahora.
Claro, o sea, Turning Red este año me gustó mucho más.
Turning Red es mamita, oh, de, sí, mamita sí. De tabla. Sí, sí. Pero bueno, lo que yo quería decir es que... Ah, no, te quería contar esto, Vicky. No sé si te acordás que una vez en un vivo de Twitch hicimos la lista.
Sí.
Bueno, ya agregué Lightyear. Para mí está entre Finding Dory y Finding Cars.
Creo que es mejor que Finding Dory.
Sí. Para mí
Finding Dory. Finding Dory.
No me acuerdo de Dory. No me acuerdo de esa película. Me acuerdo
es muy
que
adecuado
había un
porque...
ah, sí.
Me pero acuerdo bueno. que había un pulpo y ya está.
Nada, estamos hablando de eso. Está como en el fondo con las 5 o 6 que todos estamos de acuerdo que son las menos especiales. Todo esto para sí. decir
sobre
que...
Sobre todo que... Porque me parece que hay, al igual que Finding Dory está... Está como armada porque necesitamos una secuela, porque no podemos hacer Toy Story 5 porque ya es demasiado obvio. Entonces hagamos como algo que tenga que ver con Toy Story, pero que no tenga
que
tanto
no
que
sé.
Ver.
Bueno,
sí, en cambio, Turning Red es una película que la chica esta, que no me acuerdo el nombre de la directora, pobre, quería contar.
Claro.
Era,
que
bueno,
lo
quiero
triste
contar
es que
historia.
Me imagino esa situación donde Pixar es algo que está claro desde siempre, que está lleno de mentes muy grosas y muy creativas. Y me imagino sí. un montón de historias en Pixar, tipo, que están todavía en la claro. pila de capaz en algún momento hacemos y de repente diciendo, no, vamos a hacer una película de Buzz Lightyear. Y es como, pero esta película era sobre otra cosa. No, ahora va a tener un traje de guardar claro. espacial.
Y de hecho, repito, tal vez esto era un tratamiento, que estaba una cosa que estaba hecha medio por la mitad, que se
sí.
adaptó a la idea de, che, ¿tenemos una idea, una cosa espacial?
Claro, capaz
bueno.
que sí, alguien puso aventura espacial, Pixar. Y bueno, agarren esto y
conviértanlo en tipo, el Buzz Lightyear con toda la idea de serie animada Saturday, viste, del sábado de la mañana que veían los chicos en los 90, ¿quién piensa en toda esa idea que nos deja el Buzz Lightyear de Toy Story y escribe un guión de paradojas esto. Temporales de que viajan el
interstellar? No, y sobre todo lo cuenta de una forma tan aburrida, digamos, todo lo que está en el fuera de campo de todas las Toy Stories ever sobre la historia de Buzz es mucho más interesante, tipo, tiene esa cosa bien palpi, bien camp, que vos decís, esto debe ser una cosa brillante, llena claro. de colores, llena de cosas tipo exageradas, más tipo
con un montón de extraterrestres.
Pero
hasta
sus enfrentamientos con Zorg, los enfrentamientos claro. con Zorg son espectaculares. La 2 es perfecta y de hecho la 2 plantea una relación entre los juguetes que acá no existe.
Bueno,
yo me
preguntaba cuando se revela que Zorg no es lo que parece ser, un robot autómata, dije, ¿van a hacer canon el chiste de Toy Story 2? Me muero. Es el papá que vino sí. del planeta a buscarlo.
Claro, es peor.
No, entonces,
es malo.
No encaja.
Es como, o sea, está muy... Me
capaz
parece
en la serie animada
concepto.
Se revelaban que eran real. No sé, es muy raro. Es que, ¿por qué me puse
para
placa? ¿Por qué
los juguetes no son estos personajes? Como que los juguetes tienen su propia historia en Toy Story.
Claro.
Por eso... Te digo que eso de que le dice Buzz a Woody, sí podría decirlo, porque ese juguete técnicamente solamente vivió las películas, no vivió la historia.
Que
de
en realidad
este
lo que tenemos que pensar ¿verdad? Para que tenga un poco más de sentido esta excusa que inventó Angus MacLean, que es extra película, esto sí, no.
No está en ningún lado, claro, tenés que haber visto.
Yo porque lo leí en una entrevista y capaz en otra entrevista dijo otra cosa, eso es lo que es rarísimo. Pero bueno, para que la personalidad del Buzz Lightyear con la voz medio raro esto que acabo de decir, de voz de, sí, B corta o Z de Tim Allen, tenga sentido en las Toy Stories, es porque es la personalidad más caricaturesca de la versión no, animada.
Claro, o sea, para mí que es una película que en teoría no es para nenes, pero acá en esta película bueno, te hacen decir que es la película que vio.
Claro, Andy. Eso sí me pareció divertido porque pasaba. Hubo, en los 80 y 90 hubo series animadas de Ghostbusters, que yo veía, de Robocop, de sí, Rambo. Así que es algo divertido que pasaba. Y después salían, sí, un montón de juguetes para niños de películas que eran ultraviolentas que tus papás no te iban a dejar ver, pero sí la serie animada.
Claro, pero acá el tema es que eso la película divertido, la vio.
Claro, sí. Porque se esa supone, placa lo sí, dice.
Exactamente. Ese es el tema. Esa placa te hace plantearte un montón de preguntas que si no estuviera la placa, yo entro bye, de lleno. Porque es una película que... Sí, nada, no, es un astronauta que tiene el mismo disfraz y se llama Buzz Lightyear. Sí. Y ya está, no importa, pero te ponen esa placa y es como, listo, vamos a empezar a pensar.
Sí, inclusive lo resolvés tipo con alguien dentro del coso diciendo, che, yo creo que tengo ganas de hacer una serie de televisión de esto dentro del coso. Tipo, veo, sí, claro, voy a hacerla, fin, ¿entendés?
Y
listo.
Y se acabó.
Y se acabó. Y no necesitas la placa, no sé, es rarísimo.
Una última reflexión al respecto y yéndonos a otras cosas, algo que normalmente tratamos de evitar hacer en los podcasts. Esto se estrena en el mes en el que se estrenó Stranger Things, la cuarta temporada, que yo la estoy viendo, no me está pareciendo la gran cosa, pero es entretenida, y hay un montón de huecos argumentales, que es como que, como hacen que fluya la cosa, no te haces preguntas, y yo me preguntaba, ¿por qué esto me parece que funciona mejor? Acá claramente hay un tema lógico que no se pensó bien, ¿por qué acá no me hace tanto problema como en el estilo de tanque? Tipo, para no decir Marvel, hace poco hablamos de Jurassic World Dominion, que está repleto de preguntas que te haces. Para mí es porque estas películas se sobreexplican. Uh-huh. Entonces te invitan a que te hagas preguntas en vez de fluir, porque sí, claro, ninguna película sí, sí, soporta...
Es como si te pusieran el foco en las cosas en donde no tienen respuesta. ¿Entendés? Sí. Entonces claro, te están obligando a ver esta cosa que no tiene respuesta y de repente, bueno, qué sé yo, no me podés sí, culpar a mí por preguntarme cosas que vos sí, me estás señalando.
Sí, claro, sí, claro. Y ahí me parece que de nuevo volvemos al tema del tono. Me parece que el tono es algo en lo que se está fallando un montón en estas cosas que terminan no funcionando. Y que si hay algo que tiene Stranger Things, algo de lo que vamos a hablar en cuanto termine, es eso. Sabe exactamente la clase de cosa que es y es eso y no pretende ser nada más que eso. Pero bueno, hablemos de la película propiamente dicha. Lo que quería decir es una de las cosas que me parecieron simpáticas, que me suelen molestar. Obviamente Buzz Lightyear va a estar constantemente diciendo líneas de diálogo textuales. Sí. Cosas que decían
de hecho,
las Toy Stories.
Del terreno. El terreno bueno, parece algo.
Iba a decir eso. Cuando me empecé a dar cuenta de que.
Y ahí, tipo, dije, quiero ver Toy Story.
Prefiero ver Toy Story. No, pero yo iba a decir que me pareció una de las formas más ingeniosas de meter líneas de diálogo viejas. O sea, cuando sí, me empecé a dar cuenta, es exactamente lo mismo que está diciendo cuando sale de la nave de cartón en Toy Story 1, me pareció ingenioso.
Sí, sí, sí.
Cuando una vez por semana está moviendo.
Y que encima sea algo que tiene él como un toque de grabar con grabar.
Sí, que leían tipo, che, nadie la escucha. No, bueno, pero
bitácora, sí, me ayuda a contentarme.
En general, el primer acto no está del todo bien contado, si bien Pixar tiene las suficientes mentes que saben cómo contar una historia para que no sea incoherente como otros ejemplos de los que hablamos últimamente. Me parece que el primer acto, bueno, perdón, dos cosas contradictorias. Tiene como tres introducciones distintas, cosa que es algo bastante raro. Es como que la historia nunca termina de empezar, pero me enganchó. Me ¿sí? parece que está bastante bueno. Me gustó mucho, esto es algo que no estábamos de acuerdo con vos, Belu, hablando, viniendo para acá. Me gustó un montón cómo vemos a través de los saltos temporales de Buzz cómo esta ciudad está, tipo, ya está, es el planeta Tierra, básicamente. Claro, se va desarrollando de una manera, pero muy de fondo.
Esa secuencia de montaje está muy bien. Es muy, muy up también, pero...
Es muy up.
Sí. Pero ya sabés lo que te viene. Así.
Sí. Claro, sí. Que la vas viendo envejecer, como que vos no se está dando cuenta, pero que eventualmente va a volver y no va a estar. Pero está bien contado.
Está bien.
Y me encantó, esto es lo que no estábamos de acuerdo, me encantó que esté como todo el tema de cómo se está desarrollando de una manera que uno no se podría imaginar naciendo de una navecita. Esta sociedad que esté como de fondo, a mí me gustó mucho.
Bueno, a mí me parece que lo que necesita es tener una construcción un poco más clara de qué es esa ciudad nueva que hay, cuál es la cultura, qué es lo que está en peligro, ¿no?
Siento porque que estamos finalmente muy solo con él y no vemos la vida de los demás, claro. Solo nos las cuentan después, o un poco por Hawthorne vemos que, bueno, conoció a alguien que es una científica, no sé qué, pero nunca vemos dónde están esas otras personas. Claro,
exactamente.
Están
y eso
haciendo.
Para mí es clave para poder construir un clímax que tenga sentido, porque él lo que quiere hacer es destruir todo eso. Entonces, si vos no claro. sabes qué es lo que está en peligro, más allá de su relación con Hawthorne, que para mí también funciona esa secuencia de montaje tipo up, que está bien contada, si vos no conocés esa cultura, no entendés por qué es lo que vas a perder si el chabón toma la decisión equivocada, no es tan emocional. Para mí no termina de funcionar ese clímax que está como torpemente contado. Digamos, a mí lo que me pasa con la peli es que me parece una peli que está correctamente escrita, que te lleva de A a B como deberían hacer, digamos, siguiendo una estructura de tres actos que funciona, que tiene los puntos de giro donde lo tiene que tener y demás, pero a la hora de desarrollar esas cosas que están ahí, no necesitas que la película tenga estos actos, pero si los vas a recorrer y estás decidiendo contarlo de esta manera, bueno, tienen que funcionar de una manera emocional, y me parece que están como pasados por arriba, no sé, tenés como el momento, y que están medio elegidos como a random, porque después nos presentan el personaje de la nieta, ¿no? De Izzy, que quiere ser un piloto espacial, pero que le tiene miedo al espacio, y esa información de que le tiene miedo al espacio aparece de la nada, absolutamente
creo
de la nada.
Creo que la joda era que quería ser soldado, no astronauta.
Pero... Bueno, pero
quiere ser guardián espacial.
Claro. Quiere ser como la abuela, ¿no? Claro. Hay un momento donde tiene que finalmente enfrentar ese miedo, ¿no? Que tiene que atravesar el espacio flotando, porque ella lo que le da miedo es que una vez que flotas en el espacio te vas y no hay, nada, queda dura ahí flotando. Y toda esa secuencia que tiene imágenes lindas, claro, le falta fuerza, tipo, parece que se va a caer, agarra el gatito y pum, ya está dentro. Y es como, no, amigo, tipo, tenés que exprimir esa sensación para que después
se corte
ese
de repente.
Miedo...
El momento del gatito está bueno porque te hace como así...
Sí, claro, sí. Y se corta
pero después de repente está
adentro. Claro, y ya está adentro. Y lo mismo pasa con el final, digamos, como que todas esas cosas que deberían funcionar, porque funcionan, digamos, están organizadas de manera correcta, entre comillas... no funcionan emocionalmente, están como pasadas por arriba, no están trabajadas lo suficiente como para que vos puedas entender la valentía que ella usa al enfrentar efectivamente su miedo. Está como, y bueno, ya está dentro y ya seguí la película y bueno, sí, tiene la próxima peripecia, digamos.
Yo creo que lo peor, o sea, lo mejor es el primer acto, porque me pareció muy ocurrente cuando meten el tema de, o sea, lo Interstellar, dije, ¿qué lo de nuevo, te preguntás, esto es lo que le gustó a Andy a los 8 años?
Sí, claro,
esto
ni yo estoy entendiendo bien.
Sí, no, me parece medio raro, pero como persona adulta, bueno, perdón, nos faltó una cosa que sobre el tema inicial, esto es lo último, después nos seguimos con la película, la idea más divertida y que hubiera salvado un poco todo este menjunje es que al principio hubiese dicho... En 1995 Andy vio tal película, se hizo fan de Buzz Lightyear, o tal vez había una serie animada que le encantaba, este es el remake del 2022 al cual fue Andy, llevó a sus hijos,
claro.
Que es claramente lo que es, claro. Es como la traer la cosa nostálgica.
Que hizo
sí, es que si te vas a comprometer con esa idea de que es algo dentro del mundo de tu historia, mostrame que empiece con Andy yendo con el nene al cine, le ponen la película, pum, empieza la película, comprometete, metete.
Escena después
ahí,
de créditos, boludo. Diciendo... ¿te gustó? El nenito sí, como
no
entendí mucho.
Verga.
No entendí mucho, pero me gustó. Este es el personaje que te gustaba. Y Andy diciendo, sí, qué lástima que le metieron a esas dos lesbianas. Hoy en día tienen que hacer todo progre.
Todos lo hacen progre, dice cómo son estos.
Bueno, nada. Estaba como reservado para decir, este es el reboot, el live action de la serie animada que le gustaba a Andy.
Claro.
Hubiese sido mucho más divertido, pero también lo hacía todavía más confuso. Nos hubiera parecido más divertido a nosotros y más.
Sí.
No sé.
¿Qué sé yo? Es una idea como mínimo comprometida. Tipo, te vas a meter en esa, metete de claro. Todas. Andate al barro.
Sí, ¿no? Pero bueno, nada, volviendo a lo que estábamos hablando recién. Para mí el primer acto es muy ocurrente. Claramente se pincha en el tercer acto. Todo lo que pasa en la nave de Zurg es como me da una paja. Cuando la cosa que le dan hacer a la vieja y a básicamente Taika Waititi era como, bueno, hiciste una mina. Pero no la van a pisar. Bueno, subámonos al aire acondicionado.
De mini cositas como obstáculos que un momento te dije, bueno,
inspirado.
Que se solucione ya, porque si le sale algo más malo.
Usá la lapicera. Todos sabemos que vas a usar la lapicera. Usá la lapicera.
Bueno,
por
pero
favor.
Igual que al azar. Tipo, la lapicera al final la usan para hacer fuerza en una palita.
Pero era el tipo está re obsesionado porque tiene una lapicera.
Es satisfactorio porque lo construyen para que finalmente funcione. Pero
es gracioso que sea una pelotuda, literalmente, lo que hace con la
lapicera. Sí, pero para mí me parece parece que lo que dijo Vicky recién, que es desinspirada. Sí. Todas las ideas son desinspiradas. Tipo, bueno, vamos a tener una película de Buzz Lightyear con los personajes y va a tener tipo siempre amigos, porque en toda la película tiene amigos. Y vamos a elegir los dos personajes, diseño de personajes más aburridos sí. de la Tierra, ¿no? Tipo, bueno, una vieja y Taika Waititi.
Fatalistas. Acá nos acompaña la presidenta del club de fans de Taika Waititi.
Lo quiero mucho.
¿Te alcanzó?
¿O? No, pero realmente aprecio a un tipo que se esté llenando de guita haciendo de él mismo. Me parece que en este punto hay que aplaudirlo.
A mí lo que me está pareciendo, ya no sé cuántos ejemplos hay, pero desde Korg, viste, que pegó en Ragnarok y qué sé yo, que siento que una de cada dos películas de Disney hay un personaje Taika Waititi haciendo de él mismo de con Taika su onda loca y ya metiendo las pelotas llenas.
Me pareció divertido. Me lo perdí igual en Frida, creo que estuvo también haciendo de él mismo.
En Frida y hace de él mismo, pero en malo.
Ah, ok.
Pero que haga de un bicho, que haga de un monstruo real. Divertido, colorido, sí. No de un chabón.
Es que ese es el tema.
No de él, la... tipo humano,
claro,
versión
como que el
Pixar.
Diseño se podría haber hecho mucho más interesante. Y si en todo caso, si vos tenés... Porque algo que quedaba en la serie animada de Buzz Lightyear y que te quedaba claro era que en el cuerpo de Guardianes Espaciales era medio como los Linterna Verde, claro. Que hay extraterrestres, que hay gente de todo el espacio. Acá no, entonces... ¿Por qué perdiste esa oportunidad de que la nave estuviera llena de gente rara? Sí. Porque hubiera sido mucho más divertida ya desde el punto de vista visual.
Pero pensá...
Tipo, tenías a los robots. Claro. Que los robots tienen sus cositas y son divertidas. Bueno, llévalo un poco más. Si querés explotar es la super, ciencia ficción, usá extraterrestres,
claro,
por favor.
Piensen en Monster Inc. Tipo, nosotros nos acordamos de personajes que no tienen línea de diálogo.
Exactamente.
De porque son divertidos. Pero tipo, el chabón del que le saca la... ¿Cómo se llama?
3312.
El 3312.
Exactamente, el 3312.
No, nada, más
sí,
que
la babosa que va limpiando y deja la capa de baba mientras limpia.
Para mí es una de las mayores interrogantes y es lo que me da a pensar de que capaz es una película que incluso es tan pesada para cuando meten a Buzz Lightyear. Porque, de nuevo, es como una cosa a lo Interstellar, a lo El Planeta de los Simios. Sí. Cuando, cualquier persona que sabía de la existencia de Toy Story le preguntabas cómo te imaginás que es... Y tuvieron que descubrir...
Descripto
algo más parecido a Star Wars o en alienígenas, planetas
o a
coloridos.
Star Trek de última, como visitando planetas raros.
Pero acá me parece eso, como que faltó explotar eso y el personaje de Taika me parece re simpático, pero a mí me hubiera resultado mucho más simpático si tenía tres ojos y era púrpura, ¿entendés?
Y tentáculos en vez de pies.
Exactamente, como aprovecha un poco más esa dinámica. Me parece lindo, como que... Siento que es una de esas películas que algo que nos gusta de Pixar y que hizo durante mucho tiempo y que quizás en las últimas no se ve tanto, pero que siempre de alguna manera está, son las capas de mensajes que si sos chico llegás a la primera capa, cuando la volvés a ver a los 20 llegás a otra, como que tiene más para decir, tiene una reflexión un poco más profunda. Acá la única reflexión que encontré es el tema de ser muy crítico con uno mismo, cuando en realidad con otros siempre es como, no, la mejor, que es algo que le pasa al personaje de ella. Sí. Pero al hacerlo literal, pierde fuerza, porque de hecho lo dice literalmente, cuando le dice, no, cometiste un error, está todo bien, se lo dice al personaje de Taika, como estamos aprendiendo. Y el tipo después le dice a ella, te equivocaste, lo mismo que yo. No, no es lo mismo porque esta vez lo hice yo.
Claro.
Y siento que pierde fuerza al tirarlo de esa manera, y es una peli que me pareció eso, como me pareció... recontra Disney para hacer Pixar.
Sí, eso lo dijiste antes y me parece que parece más una película de Disney medio pelo que de Pixar.
Sí, me pasa,
Disney Animation,
me pasa también como la construcción también emocional de los personajes, no solo esto que les decía con de las escenas que para mí están como y pasan para el siguiente, ¿no? Como que no tienen un final como potente e interesante. También me pasa que yo no creo que nada de lo desarrollado en la película a través del personaje de Buzz dé para que él llegue orgánicamente a ser el Buzz malo. ¿Entendés?
Sí.
Hay algo ahí como que no lo dejan que sea lo suficientemente egoísta, lo suficientemente malo al principio, porque él es un cabeza dura y quieren volver a casa porque se siente culpable, ¿no? Porque él se mandó la cagada y es un cabeza dura y los tiene que sacar y qué sé yo. Pero me hubiera gustado saber qué es lo que estaba perdiendo, porque está obsesionado con volver
claro,
a casa.
Claro, ¿qué hay
¿no?
en tu casa ¿Qué, esperándote?
¿Qué, claro, ¿qué hay ahí? Y capaz es una cosa re egoísta, qué sé yo. Él era un super cadete increíble, entonces quiere volver a que, no sé, hacer el mejor en el el mejor de todos, y quiere volver por una cosa egoísta. Me hubiera gustado que se peleara más con la amiga, con Hawthorne, digamos, con la abuela, que hubiera ahí una tensión ahí de choque de mundos, de visiones
que
de mundo.
Que pueda hacer que entiendas que en algún punto va a ser Zorn.
Claro, que va a ser Zorn, pero que también tiene lugar para cambiar, para crecer, para que sea satisfactorio ese momento en donde él finalmente deja ir.
En el que dice, además, voy a trabajar en equipo, y no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero hoy vi Misión Imposible 4, Protocol, y hay un momento en el cual Ethan Hunt dice, cambié el plan, lo voy a hacer solo, porque se mandaron un montón de cagadas, salió todo para el culo, me colgué del edificio más alto del planeta al pedo, porque ustedes se mandaron 4 cagadas seguidas. Pero en el momento en el que le dicen, esto no vas a poder hacerlo solo, la construcción del equipo, como cuando vuelven a trabajar en equipo, se siente muchísimo más ganada que en este momento cuando, o sea, porque lo traigo a colación, porque es exactamente la misma situación.
Sí, es el mismo tipo de personaje también.
Claro, es vos diciendo, voy a hacer esto solo porque ustedes, la verdad, lo único que hacen es estorbarme. Y en el momento en el que dice, cuando vamos a trabajar en equipo, no se siente como que haya habido suficiente desarrollo para que llegues a ese punto, y que además llegar a ese punto a vos le vaya a suponer ese cambio total de perspectiva, sí, de no soy malo, no me voy a convertir en el villano, voy a ser el héroe. Y nada, sí,
yo
no tiene
nada que ver con Imposible, pero yo creo que funciona un poco sí con la chica, con Izzy. O sea, siento como que entre los dos está la conexión esa de que... Que es cierto que vos nunca tipo llega a ser malo, pero te das cuenta que es un egoísta que no puede ver más allá de su misión. Y de hecho creo que el que no veamos el resto del mundo, o sea, el planeta ese, cómo está viendo la gente, capaz es un poco intencional, porque siempre estamos del punto, claro, de vista de él, de que a él no le importa lo que está pasando más allá de su piecita.
Sí, a mí me parece que...
Pero siento que para mí me funcionó bastante del diálogo ese cuando Izzy le dice, no, pero toda la gente sí vivió y nuestras vidas sí importaron.
Claro, a mí me hubiera gustado que ese diálogo que está, ¿sí?, bien y que es efectivo estuviera acompañado por imágenes, digamos, que, claro, no pase solamente por el diálogo. Sí, que
pero creo que igual se nos funciona más que con
la escuela a la que fue Izzy, claro, ver a los amigos, ver...
Sí, yo en ese sentido me parece que me gusta que no me cuenten todo y que pueda llenarlo con mi imaginación. Me parece que la información está lo suficiente, pero bueno, nada, estadísticamente si hay dos personas que...
Tres contra vos.
Tres, claro. Por ahí sí es algo que se siente. Quería decir algo, estoy muy de acuerdo con en lo que vos dijiste, Belu, esto de que en Pixar son excelentes contadores de historias y la historia está bien armada. El tema es que, por ahí esto tiene que ver con esta diferencia que encontrábamos con Turning Red, que Turning Red es evidentemente algo muy interno de su directora. Quería contar sobre su pubertad y hacer de eso particular algo universal. Acá parecería como que está bien contado y encontraron conflictos que justifican lo que va a suceder en la película, que es básicamente, sí, un Ethan Hunt que tiene que aprender a trabajar en equipo y una chica que quiere ser...
Que bueno, que es el mismo conflicto, que por eso es lo que voy, que tiene el juguete de vos. O sea, él no puede ver, claro, más allá de que él, su misión es lo más importante y todo eso. Y tiene que aprender con sus nuevos amigos, que en realidad no es tan así.
Hay que hacer amigos para vivir en sociedad.
Los temas están de nuevo.
Joker, todo se une.
They're the same picture.
Incluso la peor película de Pixar tiene alguito que te está contando, que es algo que yo de repente no encuentro en ciertas cosas de Marvel que terminan y digo, ¿qué fue esto? ¿Qué,
sí, con Jurassic World, que
una entrada fue, Federico.
Sí,
una
fueron
entrada.
Dos horas
que nunca volveré a recuperar.
Claro. Por eso me parece que algo hay. El tema es que es muy débil y, como estábamos diciendo antes, los momentos que deberían sentirse poderosos es como que...
No
te hacen sentir prácticamente nada. Y sí, eso hace que termine siendo una película...
Algo de lo que decías también es que en Pixar siempre se sintió este espíritu de que la gente que está contando una historia en Pixar tiene algo para contar, aporta algo más, sí, la historia,
bueno,
trasciende.
El Luca también era recontra.
Exactamente, persona. Siempre hay algo como que la persona que está escribiendo eso lo está haciendo por un motivo.
Sí,
está
queriendo
transmitir un mensaje. Acá,
esto suena más
lo
como
único
producto
que
de
pensé
fábrica.
Cuando estaba viendo la película era... ¿Cuántos juguetes que van a vender?
Sí. Porque ese fue eso lo que me quedó.
Bueno, digamos lo que todos pensamos y muchos están pensando de lo del gatito en palabras de la mamá de Belén, por favor, contame.
En medio de la película me mira mi mamá, está proyectándose la película y me mira y me dice, che, el gatito estaba en Toy Story.
¿Por qué Andy querría más y no le gusta?
Exactamente, porque esta película se plantea de una manera de esta es la película que vio Andy, entonces claro, se compró el juguete.
Esta es la película que hace que todos quieran
el gato.
Ese ¿por juguete? ¿Qué? ¿Por qué querían el guardián espacial, que era un amargo y no sabía hacer amigos, en vez sí. de el gato que estaba la, persiguiendo los lazos
que tenía? La juguetería de Al de Toy Story 2 está llena de Buzz y
pero
de
Woods. No,
y está Zorg. Bueno, de hecho, los personajes, el Taika Waititi, ¿será que no vendía? Que no lo...
No,
era morocho.
aparte el claro. Sox tiene como mucho potencial de juguete. Está hecho
aparte
como si fuera un juguete.
Está hecho
como
las articulaciones.
No, pero
claro.
aparte lo Tuco. Ves al gatito ese y ves el juguete ahí que gira la cabecita, que prende las lucecitas
sí,
y que te dice
sí,
la
te
cosita.
Imaginas, tipo, se vendían ¿no? un montón de juguetes.
Bueno,
se prende las orejitas cuando está cargando.
Fíjense cómo se complicaron de más que en la misma entrevista que explicaba que en realidad la película... es de antes de que haya nacido Andy, qué sé yo, le preguntaban esto y él encontró también una explicación que se las quiero contar porque para en
ay,
el,
pobre,
en
el, o sea, tú pobre explicar, hombre,
en el agujero
hombre,
que lo metieron
que nunca pensó
este
decía claro. que, o sea, de nuevo por ahí podrías haber dicho el gato no estaba en la serie animada.
Claro, listo, sí. punto.
¿Por qué no lo pondría en la serie animada? No sé,
sí,
viste,
sí,
te vas
sí,
generando
es,
preguntas.
Claro, claro. Porque, bueno, en realidad lo que me gustó es que termina como en un continuará, viste, vamos de aventuras por el espacio. Y no sé si vieron que hay tres escenas postcréditos.
¿En serio?
No,
yo me fui.
Ay, a la mierda.
Yo vi dos.
Yo vi
bueno,
la
hay
de...
una.
Mirá que me quedé un montón de
yo me quedé hasta el final. ¿Qué? ¿Cuál es la?
La segunda, o sea, la primera es el tipo diciendo laser shields, que como que resignifican que al final no era tan de facho
nah.
retro. Sino que realmente necesitaban eso para poder vivir bien. La segunda es el robot se quedó explicando todavía las direcciones.
Cosita.
Después del logo de Disney pusieron algo, me da la sensación de que era porque les daba vergüenza, pero había que agregarlo porque les salió $1,000,000, no sé. Zorg flotando en el espacio, acercamiento a su cara, se le prenden los ojos. Cosa que dije,
basta.
Por el amor de Dios, Lightyear 2,
no.
No.
That's never gonna happen. Nadie lo necesita y además... Todo bien, pero no me gusta este Zorg. Yo me quedo con el Zorg de juguete de claro. la 2 toda
bueno,
la pará, vida.
Bueno, pará, necesito saber por qué del
¿por
gato
qué?
No
perdón,
está.
Primero termino con esto de... O sea, cómo termina la película. Y esta escena post-créditos, dije, oh, Lightyear 2, no, por favor. Y ahora pienso, bueno, por ahí se continúa la serie animada. Listo. Ya está.
Claro.
Porque Zorg aparecía en la serie animada, no podía morir en la
claro.
película. No, y lo del gato, él decía que cuando él era chico su Star Wars fue Star Wars, o sea, cuando la vio se emocionó, le quería comprar
pues bien, el mundo real.
Y dio la edad, o sea, y sí, le compraban los juguetes, quería todo. Y él piensa como que el gato es el AT-AT del Imperio Contraataca, que es el monstruo de cuatro patas que camina por la nieve. Era el juguete que todos los niños querían tener, pero era tan caro que ningún padre se lo podía comprar.
Ok, bueno, como que un poco de sentido tiene porque
un gato
articulado
pero
que hablara y
hay
se pero nunca
gato,
se lo vio, nunca
el gato
se lo mencionó.
Más,
hay dos
más
versiones
action.
De los gatos, ¿entendés? Está el gato normal y el gato
¿y
Terminator.
El gato?
No hay manera de que no haya juguetes de eso.
Exactamente, está el gato Terminator.
Es buenísimo. Sí, no, sí. Pero aparte el gato, más allá de que es hilarante todo lo que hace, tiene un montón. Tiene un montón de ideas, como que de repente sople y saque un dardo. O sea, tipo,
todo,
me
todo, tiene un montón
te di cinco
de
minutos.
Cosas
y lo hace dos veces, ese es uno de los mejores gags
sí.
de la película.
Buenísimo. Y aparte, también muy Artu esto, bueno, y también BB-8, viste, que saca un encendedor
no,
lanzo, de la chamo. Nada.
Con la colita,
y la colita y arregla todo.
Hay un momento que es como que está buenísimo. Sacando una bola de pelo y sale
el sí.
No,
sí.
No, ni siquiera un encendedor, era como un soplete.
Un soplete. Sí, sí, un soplete.
Bien violento.
Es buenísimo.
No, la verdad que lo del gatito, se puede decir que el gatito es lo mejor de la película.
Cada vez que le preguntes algo y tenga que procesar, miau, 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 y después tipo te contesta.
Bueno, esto me conecta con un par de las cosas que más me gustaron, como para redondear. Me gustó que yo esperaba una aventura más fantástica a los Star Wars y al final hay un montón de conceptos de ciencia ficción más bien dura.
Sí.
Como por ejemplo lo de los saltos en el tiempo. Es muy extraño que le expliquen lo del salto en el tiempo cuando vuelve por primera vez porque es como, no entiendo entonces qué experimento estabas haciendo. No saben cómo funciona.
Claro,
la...
eso es raro. Sí.
Es
no,
rarísimo.
O el tema de que ellos se potenciaban, ya usaban...
Ya usaban
ya
ese cristal.
Ese cristal. Entonces como...
Claro.
Que, pero, entonces,
solo querían replicarlo.
Claro, es una cosa extraña, una mezcla de este nuevo cristal que hicieron que provoca
claro,
eso.
Es como si estuvieras quisiendo hacer, no sé, gasoil y de repente explota. Y decís, como que no te diste cuenta
claro,
que iba a explotar.
Sí, sí, sí. Para ese punto debería haber surgido. Igual esto yo lo quería excusar. Porque ahí se entiende que es más estructura de guión. de otra forma no hubiera tenido tanto sentido.
Sí, no, y además está ellos bien. Dicen como es muy inestable la ciencia de fusión cristal.
Claro. Pero después pasa siempre lo mismo. No, o sea, no tiene sentido.
Es muy inestable la ciencia de fusión cristal.
El cristalito LGBT,
para mí no tiene sentido.
Dos colores.
Claro.
No tiene sentido intelectual, sí tiene sentido dramático. Y muchas veces cuando a mí me molesta algo como esto es porque falla de
claro,
las dos
falla
cosas.
Por todos lados. O sea,
no les pareció, necesita. Capaz, yo estoy re loca, pero cuando va a probar la cosa no era re Top Gun cuando, cuando sí. hace bueno. lo demás. No,
estamos muy
llegar.
Sensibles, me parece.
Ya que estamos haciendo comparaciones, Lightyear.
Ya que hoy viene Tom Cruise.
Entre varias
Aparte
cosas.
Su casquito igual al de Tom Cruise. Que
entre varias sí, cosas sí. desafortunadas, esta película, como dijimos, seguramente va a fracasar. Y aparte, Disney por ahí va a tomarlo como.
Que hay que matar a todos los que.
No,
además, como gays malos.
Para mí van a sacar la conclusión de que el resto de las películas de Pixar van todas a Disney Plus porque claro. a la gente ya no le interesa Pixar.
Y
algo
además
así.
Linchar a las personas.
Claro. Pero bueno, nada, lo que yo iba a decir era que sí, esta película tiene el infortunio de estrenarse 2 semanas después de Top Gun Maverick, que tiene.
Todas las películas a partir de ahora van a tener el infortunio de llegar después de Top Gun.
Sí, sí. Pero bueno, nada, tiene un personaje que es similar, tiene como una. Va, en realidad
sí,
Top
que
Gun
también
un...
encima es como re.
Sí, cabeza dura. Sí.
Pero bueno, sí, la secuencia en donde le da la vuelta al sol es básicamente un tipo haciendo que una nave ande un poco más rápido. Y así es como empieza Top Gun Maverick. Y las pones una al lado de la otra y una cosa es inspiradísima, tipo esos planos satelitales en donde ves la nave dando la vuelta.
Es mucho más sencilla, digamos. Sí. Es una película, Top Gun Maverick tiene esta cosa de que es una película filmada con personas reales, con aviones reales, como de una producción mucho más compleja que esta, donde vos podés equivocarte y no... y bueno, estás haciendo unos modelos 3D, qué sé yo, no es que perdiste la vida de alguien porque hizo mal la maniobra con el avión, ¿no? Y ella es mucho más sencilla, Top Gun Maverick, en esa primera secuencia resuelven todo con una pantalla, con una cuenta regresiva, tipo que llega a 10, ¿entendés? Sí. Y de repente acá vos te va explicando las cosas mientras están pasando, entonces vos estás intentando entender la información en vez de generar expectativas, porque en Maverick lo que pasa es que, bueno, vos sabés que tiene que llegar a 10.
Sí, y no entonces, pasarse.
Y no pasarse, exactamente. Son dos reglas muy sencillas. Acá en el medio saca una pizarra, empieza a hacer dibujos, qué sé yo, qué tengo que llegar acá, y es un quilombo, Sí. Y la que debería ser más sencilla de la película
para chiquitos. Sí, está todo mucho menos claro. Es muy raro. Sí, eso nos habíamos quedado. Teníamos ganas de hacer esa comparación, ya que estamos haciendo tantas comparaciones. Pero bueno, yo quería decir que a mí me venía enganchando como era una especie de tiremos a la bolsa toda la cosa de ciencia ficción que pueden haber. Inclusive en algún momento, viste, dicen, me gustaría poder viajar al pasado. ¿Te imaginas que se viene eso también? Y en general, no sé, eso es lo que más me enganchó. Todo este tema de que vos viejo, si bien desde que aparece vos viejo adentro del Zorg, es cuando la película se pone más fea incluso, menos vistosa.
Es también desinspirado el diseño de personaje de vos viejo, tipo como un viejito con un traje negro.
Sí, aparte todo chiquito, no sé, es raro verlo sin el traje, es como una cabeza demasiado grande.
Sí, me gustó la idea de que una persona amargada y obsesionada y sola durante 50 años pueda, eso es algo que con lo que no estaba de acuerdo que estaban hablando hace un rato, pueda llegar a ese punto de
es como
egoísmo.
Medio adastra, ¿viste? Y pasaba eso.
Claro, algo así. Ajá. Y una persona, que es el Buzz Lightyear, digamos, de la línea B, o sea, de la nueva línea temporal que se modifica pues, justamente por la participación del Buzz viejo, pasa un día con estos tipos raros, pero con los que tiene que aprender a resolver problemas y que los hablan un par de veces y qué sé yo. Con eso alcanza para que vayas para otro lado, para que tu vida y tu cabeza vaya para otro lado. Es de esas cosas de viajes en el tiempo y dimensiones paralelas que
a mí me
interesan.
Gustó eso. Y agradecí que no sea la vuelta de lo del padre y todo eso, porque va a ser como,
a mí me parece una idea rarísimo. Simpática, me parece que no está ganada. Que me hubiera gustado un laburo emocional mejor sobre el trabajo.
No,
sobre
como habíamos dicho, no es efectivo en nada. No es particularmente efectivo en nada, pero la idea, qué sé yo, de repente me captura un poco
y
la
me
imaginación.
Me parece lindo también una película que puede introducir a niños, porque por más que tiene todos esos conceptos que capaz son un poco más complicados, la sentí re infantil. Como que las otras Pixar un montón de veces decís como el chico va a ver y capaz se va a entretener, pero no la va a entender como yo. Creo que acá todo está planteado para que sea una película para chicos. Y muchas de las cosas que a nosotros nos suelen interpelar de las Pixar no están tan ahí. Me parece re interesante que una película como esta introduzca a los chicos a nociones de ciencia ficción más dura, como para meterlos en este mundo. El tema de la explicación de los viajes en el tiempo me pareció muy piola, onda, le hicieron dibujitos, es re didáctica, hay un dibujito.
Es con un pizarrón.
Opa, rápido, viajás en el tiempo. Listo, ya está, perfecto, el chico lo entiende y sigue.
Yo no estoy, o sea, no lo veo tanto eso, puede ser igualmente. O sea, es una película súper sencilla y sí, claramente más para niños que para adultos. Pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta eso, me preguntaba, justamente me venía esa pregunta, o sea, el chico este Andy de 8 años, ¿veía esto y le volaba la cabeza?
¿Qué
¿cómo?
Sé yo, para mí es medio aburrida para niños, digamos, y me pasa
y
también que...
conceptos no sé si...
Sí, están, pero están, para mí, la vanguardia de todo lo que tiene que ver para niños está en las series animadas. Tipo, las mejores cosas que vas a ver para niños, y con esta cosa que hablábamos de capas y cosas que pueden ser interesantes o atrapantes para adultos, están las series animadas, las hace Cartoon Network, y también con la representación LGBT también, tipo, Cartoon Network le pasa 6 vueltas, ¿entendés? Con cosas mucho más interesantes que esto. Y pareciera como que fuera todo más atrasado acá en estas películas de gran pantalla, todo mucho más cuidado, más contenido, como no,
más
bueno,
estudio
de
marketing previo.
No, bueno, lo vamos a poner acá, no vamos a tomar ningún riesgo de nada, ¿entendés? Creativo, ni político, ni de nada. Para que venda un montón de entradas, y la verdad que son como...
Sí,
tienen estas cosas que están ordenadas, claro, son estas películas que están como ordenadas y nada más.
Pero bueno. Sí. Tal vez para terminar, ¿cómo hicimos la última vez que hubo un personaje LGBT la primera vez? ¿Qué pasa?
Sí, esta también es la primera vez.
También es
la primera vez que no pueden removerlo y dejar la película como si no estuviera afectada.
Yo quería desarrollarlo por ese lado. Sí, de nuevo, antes de ver la película pasó que dijeron que en Arabia Saudita querían sacar el beso.
En Arabia, no sé, como 15 países.
Sí, en esos países en donde la homosexualidad está penada por la ley, incluso.
Sí, donde ser mujer en general está penada por la ley.
Me parece que vale la pena hablar de esto porque es un tema que también se va repitiendo a través de muchos tanques, incluso la última de James Bond. Hay un momento en donde Q dice... está preparando una cena y dice, estoy esperando a mi pareja, pero el artículo es masculino, entonces Q es gay, aplaudamos, porque...
No, ahí yo te discutí en ese momento y te lo vuelvo a discutir acá, está re bien ese momento.
No, está bien,
o sea,
pero quiero decir,
si hubiera sido heterosexual también hubiera dicho esa misma frase.
Por eso.
Estoy esperando a mi novia, lo que
sea. Que quiero decir es que ya van como 15 casos en donde es simplemente, qué sé yo, tenemos en Endgame uno de los rusos hablando diciendo,
claro,
mi marido está muy mal por lo que pasó en el snap. Es toda la representación que hay.
Sí. Y la campaña de marketing hace como una cosa donde
siempre somos los primeros, aplaudanos, pero con la bandera.
Para mí, James Bond es el primer ejemplo que se me ocurrió. Hay 12. Ponele que ese está un poco más justificado.
En Factoría Disney hay muchos ejemplos de eso. De pusimos el primer beso, sí, que es re fácil de borrar digitalmente, lo sacas y no te cambia la historia.
En episodio 9, en la celebración final, habían dos mujeres que se dan un beso.
Vieron que pusimos gente que supo que tiene fondos.
Bueno, pero justo el episodio 9 es un buen ejemplo porque cuando escuché que estaba pidiéndose que se saque el beso, dije de ser lo mismo. En un momento se ve que un personaje se da un beso con otra mujer, se da un beso con otra mujer. Y la realidad es que es bastante intrínseco a la trama el hecho de que no es tampoco la gran cosa, pero bueno, de repente una cosita.
Pero en un momento se había sacado, pero no me queda claro si...
¿Cuándo lo volvieron a meter?
Claro, y no me queda claro si fue solo el beso o si habían cambiado directamente la trama.
Claro, porque también trascendió como parte de la carta abierta que
hizo. Claro, después de todo el quilombo del Don't Say Gay Bill, ese que mencionamos al comienzo... Bob Chapek
dice, bueno, está bien, pueden tener
dijo, no,
el beso.
Pero acá en Disney somos re inclusivos.
Nos gustan los gays acá, ¿no vieron?
Y ahí Pixar, Pookie, le sacó la carta a esa y dijo, sí, en realidad no tanto, porque millones de veces nuestros guiones llenos de representación y un montón de cosas hermosas vuelven censuradísimos y cortados un montón de cosas.
Me parece que el truco y lo que está bueno y que se siente en esta película como que es parte de una ideología de estudio es que la representación no tiene que venir acompañada de fanfarria, sino que es parte de la vida cotidiana.
Claro.
Y acá se nota en el diálogo que tiene con vos. Sí. Cuando ella le dice, estoy comprometida, vos le dice, ew, qué bueno, ¿quién es ella?
Claro, como que ya sabía.
Claro, como que sea parte de la cotidianidad,
bueno,
y que sea parte de las personas... Son gays, así como son heterosexuales, que lo tengan así, me parece que se siente muchísimo más ganado que... todas las otras veces que fueron las primeras veces aplaudidas.
Es que lo curioso es que lo primero que pasa en esa subtrama, a la cual le estamos dedicando bastante tiempo por todo el tema, de nuevo, es una cosa extra película, porque no es muy importante dentro, es O sea, como decís vos, da lo mismo. O sea, podría haber sido heterosexual o homosexual, es lo mismo. Ahora que lo planteaste así, me parece divertido cómo arranca con algo que ya vi varias veces, que es simplemente cambiás el artículo.
Sí, sí.
Dice, a un hombre le preguntan en vez de cómo está tu novia, cómo está tu novio, listo, es gay, vamos todavía. Sí. Y termina con otra cosa que es muy fácil de sacar, que es un besito, que cortás antes de que se cierre la puerta, antes de que se den un beso y ya está. Pero en el medio, en esta secuencia de montaje, que sí, creo que estamos de acuerdo, sí, en lo más logrado de la película, se ve como toda una vida.
Sí, cada vez que se abre la puerta está la esposa.
Está ella, ¿ves la cosa? Sí.
Solo que imagínate si hubiesen sido dos viejitos hombres, ¿entendés? Claro. Y eso, sí, de repente es, ¿qué un sé poquito yo?
Para mí es la vara baja. Igual. Sí, sí,
tipo, sí, es la vara está en el piso, pero sí, la alcanzaron, sí, mucho, sí, más.
Pero fíjate, claro, que lo habían, no, cortado. O sea, claro, después de la carta de Pixar dijeron, no, está bien.
Claro, por
o sea, eso. Se entiende entre líneas por cosas que se
sucedieron. Sí, sobre todo porque, digamos, si bien es intrínseco, es un personaje que hasta tres minutos está bien. Tiene la secuencia que tal vez está mejor logrado, sí, de toda la película, pero o sea, son tres minutos.
Tiene importancia, pero no tanta presencia.
Tiene importancia, no tiene tanta presencia. Y después es como esa cosa medio tokenizante de que es perfecta, ¿viste? Tipo, es un ángel de la representación, es mágica, todo el mundo quiere ser como ella y qué sé yo.
Es gay, es negra, claro, no se puede ser más exclusivo, Belén. Claro. Dale.
Pero bueno, nada, sí, sí, me parece que tiene que quedar clarísimo que igual es una pelotudez esto, ¿no? Es que ahora sí Disney resolvió la, claro, homosexualidad, no, no, la homofobia. Resolvió, todo lo contrario, resolvió la homofobia,
palito,
no,
acá.
No, no, existe, no existe más el racismo. Super. También porque era negra, me quedó mucho igual la idea de qué gracioso sería que claramente esta película ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90, así como
ni
es,
en los 2000, ni en los 2000 habría salido, ¿entendés?
Así como es,
en los 2000 la comandante hubiera estado muerto todo el tiempo en cuero, hubiera estado buenísima y hubiera tenido onda con Buzz Lightyear.
Obvio, sí, terminaron chapando.
Era mi amor.
No, era pareja de Hawthorne, la abuela, pero cuando se le muere se termina enganchando con la nieta, sí, y estaba todo bien. Nadie lo cuestionaba.
Nadie
lo cuestionaba. Nada, bueno, incluso yo quería seguir tipo, sí, en el 2000 tampoco, en el 2010 tampoco, y en el 2022 se estrena así, igual hay problemas.
¿Sí? Sí, sí.
Así que imagínate. Pero bueno, chicas, me parece que hablamos mucho más de lo que ninguno de nosotros esperábamos de esta película, que la verdad...
Bueno, las risas no faltaron.
Se deja ver, como dijimos, pero es absolutamente intrascendente.
Es linda, no nos la vamos a acordar dentro de mucho tiempo, y sí, de las de Pixar está como...
Creo que ni Taika se va a acordar.
Ya dijimos, son, ¿no? O sea,
no,
son
como... Taika tiene un montón de cosas mucho más interesantes que van a salir este año, o sea...
Pixar está cerca de las 30 producciones, y esta está entre las... 25... Sí,
25 lugares
abajo.
25
para abajo, sí, sí. Porque creo que está entre 25 y 30. Pensé que me estabas corrigiendo la cantidad de películas. Sí, no, no, está entre las últimas 5, así que bueno. Pero bueno, nada, les recuerdo, como hice al comienzo, que si quieren colaborar para que el podcast siga existiendo y tengamos la oportunidad de seguir hablando de los estrenos de Pixar, como venimos haciendo, no hubo un estreno de Pixar desde que existe Quémese que del que no hayamos hablado. No me acabo de acordar que sí, Cars 3, pero bueno. Que de hecho es la
pero
única película.
No existe. Es la única que no vi yo.
Es la única
yo
película también, que no vio, sí, tampoco Vicky, que salió, tampoco vi, salió una vez en un video de Twitch. Bueno, no importa. Salvo Cars 3 hablamos de todo. Lo planeamos seguir haciendo. Pensamos seguirlo haciendo, por más que de ahora en más aparezcan solamente en Disney Plus. Para ello, para que Quémese siga existiendo y podamos seguir haciendo eso, les pedimos, si pueden hacer una contribución en patreon.com/quémese o cafecito.app/quémese, suscribirse en Twitch y o en nuestro canal de YouTube. Y bueno, esas son básicamente las formas de colaborar. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Ahora quiero ver la película favorita de Sid.